Bueno, pues nuestro invitado de hoy, con el que vamos a tener tiempo de charlar largo y tendido, es economista, es catedrático de Derecho Constitucional, ha sido diputado, ha sido portavoz del Grupo Parlamentario Socialista en el Congreso y ha sido secretario de Estado para la Unión Europea de España, y ahora viene con un libro bajo el brazo. ¿Que quién es nuestro invitado? Don Diego López Garrido, muy buenos días, bienvenido.
Hola, buenos días, gracias por la invitación.
Bueno, no, gracias por venir. Digo, hacía mucho que no nos veíamos, por cierto. Claro, como
bueno,
ahora.
Sí, yo te oía.
Como ahora estás metido en estas cosas de los libros y de los paraísos fiscales y estas cosas, porque tu libro se llama
Paraísos Fiscales.
Hablas de los. Bueno, has hecho bien en puntualizar. Está el patio para andar creando confusión, ¿no? Vienes con este libro bajo el brazo, Paraísos Fiscales, 20 propuestas para acabar con la gran evasión. Y yo me pregunto, bueno, si tienes 20 propuestas. ¿Por qué nadie las lleva a cabo? Porque los paraísos fiscales y la evasión de capitales que tanto se critica en los últimos tiempos, ahí están.
Ahí están, sí.
Y fíjate que desde Europa, que tú conoces perfectamente, se ha dicho cientos y cientos de veces que había que acabar con los paraísos fiscales. No sé si el problema es que nadie quiere acabar con ellos o que no se termina de decidir qué es un paraíso fiscal y qué no es un paraíso fiscal.
Bueno, todo. Lo que ocurre es que en este caso se funciona a golpe de escándalo. Uh-huh. Y ya el superescándalo ha sido el de los papeles de Panamá. Uh-huh. Entonces, cuando se ha puesto de manifiesto el escándalo que es que existan paraísos fiscales que permiten evadir capitales equivalentes a la mitad de la deuda del mundo, es decir, los estados dejan de ingresar dinero en concepto de impuestos por unas cantidades colosales y, por tanto, los ciudadanos dejan de tener servicios y sufren recortes. Cuando ya ha llegado eso, entonces empiezan a moverse las instituciones y ahora mismo la Comisión Europea pues está pensando en sacar una lista de paraísos fiscales porque ahora mismo la gente no sabe que la Unión Europea no tiene lista de paraísos fiscales. No ha decidido ni quiénes son los paraísos fiscales. Y ahora nos hemos enterado que la Comisión Europea está trabajando en a ver qué criterios vamos a darles a los paraísos fiscales para que el año que viene, 2017, en diciembre, saquemos por fin la lista negra de los paraísos fiscales. Eso ha sido porque han salido los papeles de Panamá y se ha montado un escándalo monumental, y porque en los papeles de Panamá hay gente conocida, hay deportistas famosos, y en España, pues por supuesto, muchísima gente, ¿no?, que ha salido los papeles de Panamá. Es decir, que desgraciadamente es a golpe de escándalo periodístico cómo se avanza en la lucha contra lo que para mí es la lacra y el problema número uno del mundo desde el punto de vista económico, que es la existencia de paraísos fiscales.
Claro,
Luego hay otros muchos, pero el número uno es la existencia de paraísos fiscales.
La pregunta, yo creo que está cantada, Diego. Si tú en este libro, que además es un libro, quiero decir, no sé cuántas páginas, espérate.
Es un libro breve.
116 páginas.
Que se lee rápido.
Recoges 20 propuestas para acabar con los paraísos y con la evasión de impuestos. ¿Cómo es posible que hasta ahora la Unión Europea, que se supone que, en fin, de esto tiene que saber algo, porque entre otras cosas tiene gente como tú en su seno, no haya hecho absolutamente nada?
Bueno, entre otras cosas porque Europa tiene paraísos fiscales en su interior. Es que Irlanda, que tiene un impuesto de sociedades del 12,5%, cuando la media europea está en torno al 30%, le hace dumping fiscal, le hace una competencia desleal a los demás.
¿Pero qué es un paraíso fiscal exactamente?
Un paraíso fiscal es un Estado que decide establecer una legislación y una forma de funcionamiento apropiada para que los capitales que quieren evadir impuestos se vayan allí. Es decir, un paraíso fiscal es un Estado que decide ser un refugio para los capitales que no quieren pagar impuestos.
Claro, el problema es que eso
son los
aparentemente no es ilegal. Quiero decir, cada estado puede poner, en este caso ponías el ejemplo de Irlanda, ¿no? Que tiene un impuesto de sociedades menos
bajísimo.
Menos de la mitad que el
sí,
resto.
Para que los capitales vayan allí.
Bueno, en ese sentido, yo supongo que un país es soberano, puede decidir hacer lo que quiera, porque Irlanda dirá, nosotros lo hacemos para favorecer a nuestros ciudadanos, a nuestros sí, sí. empresarios, para que puedan crear empleo, para que puedan crear riqueza. Si luego vienen los demás, allá los filipinos.
Sí.
Claro,
sí,
ahí pero, está el problema.
Pero claro, cuando se produce, se desencadena una crisis de la naturaleza que, la que todavía tenemos, tan tremebunda, donde hay un desplome de los ingresos fiscales, pero la gente quiere seguir teniendo educación gratuita y universal, sanidad gratuita y universal, asistencia, etcétera, etcétera, y que haya carreteras y que haya infraestructuras, y cuando la gente quiere eso, pero el Estado no tiene ingresos, y como no tiene ingresos suficientes, lo que se produce son déficits, y por lo tanto deuda, cuando esa situación es así, ya empiezan a reaccionar los países. Y cuando hay escándalos, como el de los papeles de Panamá, pues empieza a reaccionar la opinión pública, y la primera se dirige a los... Y en los países democráticos, como son los europeos, hay votaciones. Y los partidos no tienen más remedio ya que abordar ese asunto, ¿no? Pero es que en Europa, países como Luxemburgo, muy respetables, esos países han estado durante muchísimo tiempo, con Juncker de primer ministro, han estado haciendo acuerdos inconfesables con compañías multinacionales para no pagar impuestos, sencillamente para que esa compañía ponga allí su sede y lleve así allí su capital y declare allí sus beneficios, y le dice, no se preocupe que yo no... Bueno, es que esa es la razón por la cual en Europa, bueno, o en Holanda, el Benelux es un lugar muy apropiado, por cierto, para ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, eso es lo que hace que, bueno, que de pronto todos los demás hayan dicho, bueno, ¿que esto qué es, no? Y lo que pasa es que hacía falta profundizar y hacía falta proponer, porque hasta ahora, como consecuencia del escándalo de los papeles de Panamá, se ha puesto todo el mundo a decir, los paraísos fiscales, ¿qué es eso? Tal, no, pero... Lo que yo pretendo en este libro de paraísos fiscales es proponer medidas para acabar con ellos, cosa que hasta ahora están empezando a estudiar en la Unión Europea, y yo, pues una de las cosas que voy a hacer es enviarle este libro a la Comisión, que ya que está estudiando los criterios para ser un paraíso fiscal,
que vaya tomando nota
de las cosas que yo le propongo en ese libro a la Comisión y al Parlamento Europeo, que acaba de formar una comisión que se llama Comisión sobre los Papeles de Panamá, que empieza a funcionar en el Parlamento Europeo, pues también le voy a enviar el libro para que le sirva de utilidad.
Para que tengan un poquito de guía, ¿no?
Exactamente.
Y una de las soluciones para esta Unión Europea, que sí, es verdad que hay una unión monetaria, pero que le faltan muchas cosas para fijar con claridad el concepto de unidad, ¿no sería una armonización, una profunda armonización fiscal, de tal manera que, aparte de la unidad monetaria, con independencia de dónde vivan, en España, Francia, Irlanda o Italia, todos tuvieran más o menos una misma carga fiscal?
Pues esa sería la solución perfecta. Es una de las 20 medidas que propongo. Esa que acabas de decir. Las 20 medidas que propongo. Es decir, Europa necesita armonizar fiscalmente, porque si no,
claro,
lo que hay es una carrera suicida a ver quién pone más bajos impuestos de sociedades para que se vengan los capitales
y
las multinacionales al país, ¿no?
Claro,
pero es que en Europa, desgraciadamente, el tema fiscal necesita unanimidad. Hay que aprobarlo por unanimidad. Es que Europa no tiene competencias sobre ese tema. Cuando dices unanimidad, se acabó. No tienes competencia. En el momento que uno vete, se acabó el tema. Es que es equivalente a que no tienes competencias. Y ese es el problema, el error de fondo que tiene la Unión Europea, que construye una unión económica y monetaria, pero sin una armonización fiscal,
claro,
eso es un castillo de naipes.
Claro.
Y eso, hasta que no se cambie... Hombre, ahora, con el Brexit, si el Reino Unido se va, que es el que ha frenado todo ese tipo de cosas, pues es una de las partes positivas del Brexit, que no vamos a tener al Reino Unido frenando tanto, ¿no? Pero claro, tienes que llegar a un acuerdo de armonización fiscal. Yo creo que esto está clarísimo, que,
claro,
que para que el impuesto de sociedades no luches tú contra tu colega de al lado para ver quién baja más el impuesto,
claro,
y al final, cuanto menos impuesto de sociedades, que es una de las fundamentales ingresos fiscales de un Estado, pues menos servicios a los ciudadanos. Y es que es así. El estado de bienestar se sostiene, entre otras cosas, por impuestos progresivos. Si es que es así. Ese es el invento fundamental de lo que es el
Pero
estado
fíjate,
de bienestar en Europa.
Fíjate, Diego, que el caso es tan delirante que incluso hasta en los mismos países hay cargas fiscales distintas. Por tanto, vámonos a España. Es decir, aparte del impuesto de sociedades, es que un señor que vive en Cataluña tiene una carga fiscal mayor al señor de Madrid, y el señor de Madrid la tiene más baja que el de Extremadura y más baja que el de Valencia. Todo eso es delirante. o construimos primero la casa desde los cimientos, o al final cómo vamos a arreglar el edificio. Si es bueno, que en los propios países estamos viviendo situaciones que son injustas.
Eso pasa en Estados Unidos.
Ese no es el problema. Ese no, es el
no,
problema.
No, en Estados Unidos no ese pasa.
No, hombre, que no.
No me discutan los tertulianos.
No, ese no es el problema. En España hay una presión fiscal igual.
No.
En todos los sitios. Salvo que en algunos impuestos, se le permite a las comunidades autónomas, claro, en una cantidad mínima, bueno, del 1%, puedan subir, bajar, en fin, bueno, puedan regular, pero en España no hay un... No hay
un catalán...
En España no hay una presión fiscal distinta de un territorio
pero vamos,
a otro.
Como
no
que
la
no
hay, en absoluto.
En Cataluña, un señor que gane 100.000 euros paga 3 puntos más de lo que paga un madrileño. Oye, 3 puntos sobre 100.000 euros es un pastón, ¿eh?
No, por eso hay mucha empresa que se viene a Madrid.
Ese no es el problema. El problema es la distinta presión fiscal que hay. Tremebunda la diferencia que hay enorme entre, porque bueno, pues está en Madrid, está en Barcelona, pero está en España.
Decir, al que final el va problema, la caja común, ¿no?
Claro, es decir, el problema es cuando tienes un impuesto del 12,5 en Irlanda o el Reino Unido, que dice ahora el nuevo gobierno conservador que va a bajar al 15%. Eso es propio de un paraíso fiscal. Eso sí que es propio de un paraíso. Eso es uno de los criterios para ser un paraíso fiscal. Irlanda es un paraíso fiscal.
Pero si Gran Bretaña sale de la Unión Europea y decide rebajar, como tú estás contando, el impuesto de sociedades al 15%, ¿alguien lo puede evitar? Quiero decir, ¿la Unión Europea cómo evita eso si ya es un país que no forma parte de la Unión Europea? ¿Cómo se puede meter mano a países como Panamá o como otros países que están fuera de nuestro entorno? Porque uno puede legislar para la Unión Europea, pero ¿cómo legislar
bueno,
para
yo
el
creo
resto
que
del mundo?
Hay que distinguir lo que llamamos la elusión fiscal de la evasión fiscal.
Ya.
La elusión fiscal es esta especie de gemaneje que hacen las multinacionales, sobre todo las empresas multinacionales, que son las grandes agentes del siglo XXI económicos, que superan las fronteras. Y es lo que hacen para evitar por triquiñuelas jurídicas el pagar impuestos. Eso es la elusión fiscal que en la cual hay movimientos ya en la OCDE y en la Unión Europea para evitarlo, ¿no? Y está el tema de la armonización fiscal que veríamos. Pero eso está en el mundo, vamos a llamarle, de la legalidad. Fronterizo con la ilegalidad, pero en el mundo legal. Pero el tema de los paraísos fiscales es distinto. Los paraísos fiscales es delictivo directamente. Es delictivo, no es un tema de que un Estado pone más arriba o más abajo, porque eso está en la ley. No. Los paraísos fiscales es gente que se lleva su dinero a jurisdicciones, que con los paraísos fiscales, sencillamente para evadir los impuestos. Es decir, cometiendo delitos. Y esos estados les prestan su hospitalidad para que lleguen allí y no les preguntan nada. Y puedes montar sociedades opacas que no se sabe quién es el propietario de esa sociedad, que luego a su vez tiene miles de millones o cientos de millones o decenas de millones en otra parte del mundo. Eso es un problema de delito. Es un problema de delito. Y eso es lo que realmente es lo más perjudicial en este momento. Es decir, si desaparecieran los paraísos fiscales y por lo tanto esos capitales no se pudieran evadir de esa forma, bueno, sería una revolución, una revolución positiva, ¿no?
Claro, estamos hablando de delitos, pero delitos que, claro, con unos delincuentes, lo digo entre comillas, a los que a veces tampoco se puede maltratar mucho. Y prueba de ello es que en España hemos tenido varias amnistías fiscales a lo largo de los años. La última la ha hecho el Partido Popular, pero las dos anteriores la hizo el Partido Socialista. Quiero decir que luego llega el momento de meter mano a los presuntos delincuentes. Y casi preferimos, no nos vamos a hacer daño, ¿no?
Sí,
esto del chiste del dentista.
Sí, no, es verdad, pero eso tendrá que tener un límite, ¿no? Y desde todas las perspectivas posibles habrá que luchar para eso, que es, en fin, uno de los capítulos del libro, de un libro que yo, antecesor de este, que se llama La Edad de Hielo, yo digo ahí, sin impuestos no hay paraíso.
Ya.
Sin impuestos no hay paraíso. Es decir, o tú tienes un impuestos en un país, o no puedas tener, no solamente las cosas del estado de bienestar, derechos sociales, educación, sanidad, no podrás tener una justicia adecuada, no podrás tener una policía y una seguridad adecuada. Todo eso son impuestos, todo eso son que la colectividad decide que una parte de lo que gana lo pone al servicio de la comunidad para obtener ese tipo de servicios. Claro, es que si tú permites que existan estos paraísos fiscales, no les metes mano, no los aíslas, no terminas prohibiéndolos directamente, que es una de las cosas que hay que hacer. Si no hay intercambio de información sobre los millonarios que tienen sus dineros metidos en bancos en Europa o en Estados Unidos, pues entonces, claro, es imposible que haya estos servicios que los ciudadanos democráticamente exigen. Esto es una, los paraísos fiscales son una amenaza y una realidad contra la democracia. Contra la democracia que se ha construido fundamentalmente en Europa. Y en este sentido, los Estados Unidos tienen una gran responsabilidad, porque los Estados Unidos han avanzado mucho exigiéndole a Europa que les diga qué millonarios suyos están aquí evadiendo capitales, pero Europa no se lo puede pedir a Estados Unidos, al contrario. Es decir, Estados Unidos es uno de los países clave para la lucha contra los paraísos fiscales, porque por el momento no lucha. Lucha contra los paraísos fiscales que están fuera de su país, pero no colabora para nada con Europa para que los europeos que tienen su dinero depositado en Delaware, en Nueva York o en Dakota del Sur, que son estados que son a su vez auténticos paraísos fiscales, se les informe sobre ese dinero, ¿no? O sea que eso es una de las cuestiones clave que Europa tiene que tomarse muy en serio, la exigencia de Estados Unidos de colaboración. Hasta ahora, todos estos movimientos que hay, que se están produciendo para luchar contra los paraísos fiscales o para luchar contra la elusión fiscal de las multinacionales, todo eso lo está dirigiendo fundamentalmente la OCDE y Europa, pero Estados Unidos no quiere colaborar en ese tema.
Tenemos unas elecciones en Estados Unidos, o tienen los americanos unas elecciones en su país dentro de nada. ¿Alguno de los dos candidatos tú crees que podría moverse en ese sentido? ¿Cómo ves a Hillary Clinton? ¿Ha dicho algo de paraísos fiscales? Sospecho que no. ¿Lo ha dicho Donald Trump? Sospecho que
bueno, ese menos todavía.
Me imagino que
tendrá mucho dinero metido en algún paraíso fiscal que los abundan en Estados Unidos.
O sea, que eso
¿no?
no parece que se vaya a solucionar a corto plazo. ¿Eh?
Bueno, pero hay que presionar, hay que actuar. Obama, la administración Obama, ha hecho algunos pasos del Departamento de Justicia en esa dirección, ¿no? Ha dado algunos pasos todavía tímidos, todavía no. Pero es que Estados Unidos tiene una tradición de paraíso fiscal desde la guerra de Vietnam. La guerra de Vietnam, que parece que está en la prehistoria, la guerra de Vietnam supuso tal carga para los Estados Unidos de gasto que los Estados Unidos necesitaban dinero del exterior. Y hubo legislación en ese momento para decirle a la gente: oiga, venga usted aquí, traiga su capital, será bienvenido, no le vamos a preguntar quién es usted, no le vamos a decir, no se lo vamos a decir a nadie, venga usted aquí porque necesitamos dinero para poder sufragar la guerra de Vietnam. Es decir, Estados Unidos tiene una tradición de que le pone la alfombra roja para los capitales que vienen del exterior, ¿no? Es decir, que aunque es verdad que en la época de Obama ha habido algún paso, ya hay en el Congreso norteamericano algunas iniciativas de un senador y de un congresista, de un miembro de la Cámara de Representantes, proponiendo que desaparezca los paraísos fiscales, pero eso en estos momentos, bueno, desde luego, en el momento, si los republicanos tienen un tipo de dominio mínimo en alguna de las cámaras, eso no se va a hacer en Estados Unidos, ¿no? Pero, bueno, los demócratas siempre tienen una propensión mayor a que vayan desapareciendo este tipo de paraísos fiscales en Estados Unidos, pero son pasos tímidos que se dan, ¿no? Bueno, lo que hay que hacer es que la Unión Europea, pues, por ejemplo, el tratado que no sé si se va a firmar al final, el famoso TTIP, sobre el que hay una gran polémica. Sí. En ese tratado lo primero que tenía que haber hecho la Unión Europea es decirle a Estados Unidos: oiga, yo firmo el TTIP si usted acaba con los paraísos fiscales. Es una de las cosas que se tiene que hacer Europa y los países europeos con cualquier tratado comercial que haga. Exigir que haya una política de aislamiento y de lucha a muerte contra los paraísos fiscales, ¿no?
Bueno, los paraísos fiscales, en los paraísos fiscales es el libro que presenta Diego López Garrido, un libro interesantísimo para conocer esas 20 propuestas que pone sobre la mesa para acabar con la gran evasión fiscal, que, como nos está diciendo, es uno de los mayores problemas que tenemos.
Curiosamente, en estos 9 meses que llevamos de gobierno en funciones, que ha habido múltiples conversaciones entre partidos, negociaciones solemnes algunas, ese tema no ha existido.
El tema
más importante de económicamente que tiene la humanidad, que es, y no exagero, que es este, desde el punto de vista económico, desde el punto de vista social,
hay otros,
la violencia contra la mujer,
y el
del punto de vista del hambre del mundo, desde el punto de vista de la seguridad, del terrorismo, pero desde el punto de vista económico, el problema número uno es que existan estos paraísos fiscales con esa enormidad de dinero evadido, ¿no? Es curioso que en estas conversaciones no haya aparecido nunca este tema de los paraísos fiscales. Yo me quedo asombrado, ¿no? Que en este país...
Pues fíjate, si te quedas asombrado tú, que te has dedicado de lleno a la política en uno de los dos grandes partidos que hay en este país, en el Partido Socialista, que por cierto, ¿cómo está? ¿Cómo lo estás viendo tú esto,
Diego? Lo estoy viendo horrorizado, pero en fin, lo veo un poco de los toros desde la brera ya, como estoy en la universidad.
Ya, pero bueno,
he
visto, hombre...
He visto la vida civil, como decía yo.
Pero ¿cómo
lo veo? Lo veo... pues bastante preocupado y hasta a veces horrorizado, ¿no? Entonces, cosas por la enorme división que se ha producido en el Partido Socialista. Es un partido profundamente dividido, ¿no? Y no hay cosa que odie más el ciudadano español y la ciudadana española que ver un partido dividido.
Es lo que más, es lo que más se castiga.
Lo que más se castiga. Yo creo que una de las razones de los malísimos resultados que ha habido en Euskadi y en Galicia es el espectáculo de la división profunda que hay en el Partido Socialista, ¿no?
Fíjate, hoy mismo Felipe González ha dicho que cree que Sánchez debe de meter si el Comité Federal tumba esas propuestas que hizo el otro día.
Bueno, ayer es una obviedad, ¿no? Es una obviedad.
Pues ayer Pedro Sánchez decía que él no va a dimitir de ninguna de las maneras.
Eso es incomprensible, pero vamos, es igual, aunque diga eso, si una propuesta de esa enjundia política no es aceptada en el Comité Federal... No tiene más remedio que dimitir. Es decir, eso puede decir lo que quiera, ¿no?
Ahora que estás fuera de todo este mundo, como tú bien dices, te estás dedicando a tus libros, a tu universidad, a tus cosas, yo te voy a pedir que te mojes un poco. Diego, nos conocemos hace tantos años, tú me dices si quieres o no quieres. Si en este momento tú formases parte de ese Comité Federal, que también conoces del Partido Socialista, ¿con quién estarías? ¿Con los críticos o con los pro?
Bueno, yo tengo una posición muy clara, que la expuse en otra radio, en Radio Nacional, al día siguiente de las elecciones.
A mí me, ¿de las elecciones de junio o de diciembre?
Últimas, de junio. El 26 de junio, ¿no? ¿Fueron las elecciones?
Sí.
¿El 26 de junio o el 25?
Fue el 26 de junio. Y las pondrías el 27.
El 27 de junio, elecciones. Sí. El 27 fui a Radio Nacional. Había una entrevista concertada.
¿Estuviste con Alfredo, imagino?
Con Miguel Ángel Domínguez.
Ah, con Miguel Ángel Domínguez.
Que tiene una entrevista, él tiene una entrevista de 8:30 a 9. Y me llama algunas veces, ¿no? Y entonces estuve allí y estuvimos hablando pues de Europa y de varios temas, ¿no? Pero claro, acababan de ser las elecciones la noche anterior, con lo cual, resultados la noche anterior, con lo cual, lógicamente, al final salió el asunto. Yo sigo manteniendo la posición que expuse en ese momento. La posición era la siguiente. De cara a unas terceras elecciones, porque no olvidemos que hay un dato fundamental, no son las primeras, van a ser las terceras. Yo le dije, primero, el Partido Socialista es el adversario político del Partido Popular. Por lo tanto, no tiene ninguna obligación moral ni nada de tener que apoyar o tener que permitir un gobierno del Partido Popular. Eso de entrada. Ahora bien, en las circunstancias en que estamos, y siendo una posibilidad el ir a terceras elecciones, yo me dirigiría al Partido Popular, yo Partido Socialista, me dirigiría al Partido Popular y le diría, yo le voy a permitir a usted gobernar, me voy a abstener, paso a la oposición y le voy a permitir a usted gobernar, estamos ya de cara a las terceras elecciones, pero yo le voy a exigir a usted una reforma constitucional profunda, le voy a exigir a usted que desaparezca la ley Mordaza, le voy a exigir que haya una reforma laboral y le voy a exigir que haya una reforma educativa. Yo le voy a exigir eso. Y negociamos. Y si llegamos a la conclusión de que es satisfactoria la negociación, desde nuestro punto de vista, yo le voy a permitir gobernar. Eso es lo que yo haría. Yo sigo manteniendo exactamente la misma posición.
Eso es lo que...
Exactamente la misma posición.
Pues mira, eso es lo que piensa todo el mundo, con un poco de sensatez, con un poco de pozo político y con un poco de experiencia dentro del Partido Socialista.
Esto de que decimos españoles, ya lo dije yo. Yo lo dije exactamente al día siguiente de las elecciones de 26 de junio, está grabado en Radio Nacional. Sigo manteniendo lo mismo.
Hay una pregunta, Diego, que yo creo que mucha gente se pasa. ¿Qué le está pasando? ¿Qué le ha pasado al Partido Socialista? Ya no ahora con este lío que hay. ¿Qué le ha pasado al Partido Socialista para que cada secretario general, me van a perdonar algunos, sea, digamos, más inane que el anterior? Venimos de, fíjate, si se le puso verde a Zapatero en su momento y si el electorado castigó a Zapatero después de sus cuatro últimos años de gobierno. Bueno, pues Pedro Sánchez, ahora el pulso entre incluso los propios votantes socialistas es que no alcanza, le viene grande. No había otro recambio. ¿Qué está pasando en el Partido Socialista donde la gente dice, bueno, se va Pedro Sánchez, pero a ver a quién ponemos? Como si no hubiese banquillo, como si esto fuese un partido recién llegado a la política donde no hay gente bragada en el arte de la negociación, de saber, en fin, de tomar decisiones en beneficio de un país y no de la propia silla. Es que esto tiene mucha gente muy perpleja.
Bueno, pero eso ya es una cosa muy muy opinable. Yo aprovecho para decir que yo apoyé a Pedro Sánchez.
Sí, sí. En aquella
votación que hubo, yo apoyé a Pedro entre los candidatos que había. Yo me pareció que Pedro podía ser el mejor y he colaborado con él. Y bueno, hasta que yo ya no en las últimas listas electorales ya no he ido. Y el 13 de enero dejé de ser diputado. Y volví, como digo, a la universidad, donde estoy fenomenal. Estupendamente, que es un mundo maravilloso, el del mundo de la universidad. Entonces, eso no es solamente de una persona. Yo es que no creo que sea un tema de una persona, ¿no? Es una dirección, es un conjunto de personas que están ahí, ¿no? Y se eligió una determinada dirección, por tanto... Yo no creo que sea un asunto exactamente de personas, sino de acertar con la estrategia. A mí me parece que ha habido un error en la estrategia que se ha seguido. Y cuando tú tomas un rumbo estratégico erróneo, cuando no lees los resultados de las segundas elecciones, como había que haber leído, creo yo, y es la posición sencillamente de tú no formas gobierno y no dejas que el otro forme tampoco gobierno, te va a llevar inevitablemente a las terceras elecciones, que es el peor escenario posible para España y para el PSOE, tenía que haberse escogido un rumbo diferente. Pero si tú tomas un rumbo, ese rumbo te va a llevar a un lugar, y en política además, luego es verdad que no sé por qué, es muy difícil rectificar en política cuando tomas un rumbo determinado, ¿no? El rumbo que había que haber tomado es, a mi juicio, este que yo expuse al día siguiente de las elecciones, ¿no? Ese es el rumbo que creo que yo que había que haber tomado. Pero no se tomó ese rumbo y estamos en esa situación precisamente porque hay un problema estratégico que cuando escoges la mala estrategia, eso te lleva a malos resultados. Ese es el problema. Pero no tanto el tema del personalismo. Y luego hay otra cosa que yo expliqué hace un par de semanas o tres, en un artículo que publiqué en el diario El País, que se llamaba La era del bloqueo y el factor K de Cataluña. Y es que en España, al haber tomado determinados partidos que han sido clave para gobernar España, una posición independentista, en España, en estos momentos, por ejemplo, en el Parlamento Español, ya tenemos a 17 diputados y diputadas que son independentistas, con los que no juegan a la hora de formar un gobierno, que no juegan. Y luego tenemos a un partido que es Podemos, o a una confederación de partidos, porque no es exactamente un partido Podemos, que mantienen el derecho de autodeterminación. No es posible llegar a acuerdos de gobierno con esos partidos, desde partidos llamados constitucionalistas, con lo cual, inevitablemente, en los próximos 300 años, si no se cambia la Constitución española, no va a haber nunca una mayoría absoluta. Ya. Es que no la va a haber, no la va a haber. Y entonces... O el PSOE va a tener que permitir que gobierne el PP, cosa que no le gusta al PSOE ni a ningún socialista, que no le gusta, es un trago el tener que hacer eso, o el PP va a tener que permitir al PSOE, y será un trago en ese caso para el PP,
claro.
Pero tenemos que llegar a eso porque como el sistema de investidura español es un sistema absolutamente rígido, que no existe en casi ninguna parte del mundo, pues si ahora mismo
está
tuviéramos...
Está pensada para un bipartidismo.
Claro, está pensada para un bipartidismo. Entonces, si tuviéramos el sistema de nombramiento del Lendakari,
sí,
en el País Vasco, ya tendríamos un gobierno, claro, porque en el País Vasco no se puede votar en contra.
Ya, ya.
Tú tienes que votar a favor de alguien, pero no puedes votar en contra.
Exactamente.
Con lo cual, el que saque más apoyo parlamentario, no significa el que gane las elecciones, no, no, no.
No, no.
El que tenga más apoyo parlamentario, el candidato que tenga más apoyo,
ese
se convierte en Lendakari. Lo vamos a ver en estos días porque se va a producir la elección de Lendakari. Si, si fuera así, en España tendríamos ya gobierno. Y es que,
pero tendríamos
y eso,
desde enero, claro.
Prácticamente de las primeras elecciones.
Claro.
Es decir, de las primeras elecciones que hubo. Entonces, eso es lo que yo creo que en España va a haber que hacer, la reforma de esa constitución súper rígida que hace que sea que va a ser imposible formar gobierno en el futuro en España, salvo si uno de los dos grandes se abstiene. Esa es la situación.
Ha empezado diciendo, yo apoyé a Pedro Sánchez en su día, yo fui de los que pensó que Pedro Sánchez era la opción que había que apoyar. Ahora mismo que se está hablando de tantas cosas, si usted estuviera en el brete de tener que apoyar una moción de censura, ¿la apoyaría contra Pedro Sánchez?
No, pero yo no voy a entrar en apoyar una moción de censura, no, porque eso es...
Eso es una opción que tiene el Comité Federal, su
bueno,
artículo 36.
Opción que tiene el Comité Federal. Yo lo que creo es que la estrategia que tiene que seguirse es esa. La estrategia que te lleve a que no haya terceras elecciones. Aparte de mociones de censura, yo lo que no entro es en temas internos del Partido Socialista, de lo que tiene que hacer con su secretario general o no. Porque no estoy en el Comité Federal y no voy a tomar, no tengo que tomar esa decisión. La gente que está en el Comité Federal tiene esa responsabilidad. Lo que sí creo es que la estrategia de bloqueo, pero no alternativa de gobierno, esa no es una buena estrategia, sencillamente. Okay. Eso es lo que yo creo. Y que en las terceras elecciones es el peor de los escenarios para España y para el Partido Socialista. Esa es mi opinión. Y por lo tanto, que habrá que tomar las decisiones oportunas y luego ya se verá lo que pasa con un secretario general, si sigue, si no sigue. ¿Verdad?
A usted,
las decisiones oportunas para que no haya terceras elecciones.
Pero ¿no cree que en toda esta historia la influencia de Podemos, el pavor a Podemos, el que se ha instalado en el Partido Socialista ha sido definitiva? Esther y yo estuvimos en una comida hace un tiempo con una persona importante del Partido Socialista antes de las elecciones y nos dijo claramente, nos vamos a abstener porque el mejor servicio que podemos hacer a España es no dejar la oposición en manos de Podemos. Y posteriormente, ¿no?, si nosotros nos abstenemos ante el PP, damos el discurso a Podemos. Y doy palabras textuales, entre comillas. Yo creo que la influencia de Podemos sobre el Partido Socialista, sobre la dirección, sobre el Comité Ejecutivo, ha sido absolutamente definitiva. ¿Les han temblado las piernas ante Podemos, de verdad?
Bueno,
no cree que algo hay...
Las razones por las cuales se haya hecho esa estrategia, no lo sé. Si es por Podemos o no por Podemos, pero la...
¿Pero
la,
no cree que ha influido Podemos, la existencia de Podemos
sí,
en el PSOE?
Sí, hombre, lógicamente, el que no haya el famoso sorpaso, pues es una cosa deseada por los socialistas y sigue siendo deseada
por
los
mucha
socialistas,
más gente que no
pero se ha visto que la estrategia que se ha seguido no ha impedido el llamado sorpasiño en Galicia o en el País Vasco.
El sorpasoac.
Y eso que Podemos ha tenido malos resultados
es
en Galicia y el País Vasco.
Exacto.
A pesar de lo cual, el PSOE ha quedado por detrás. Con lo cual, quiere decirse que eso no es una cosa que podemos considerar como que ha sido la solución para evitar el sorpaso.
El PSOE se ha encargado de dar visibilidad a Podemos, ¿eh?
No, yo creo que el problema, el PSOE lo que tiene que crear es una alternativa, construir una alternativa a la socialdemocracia, una alternativa al gobierno del Partido Popular.
Sí, claro, claro.
Crear una alternativa política. Y se ha confundido eso con el tema de la gobernabilidad. Es que resulta que ha habido elecciones en donde el Partido Popular ha sacado más votos, muchos más escaños, y que no es posible crear un gobierno alternativo. Entre otras cosas porque hay toda una serie de fuerzas políticas con las que no se puede pactar mientras que mantengan el tema del derecho a autodeterminación. Entonces, ante esa situación, lo lógico es el establecer una posición de permitir un gobierno el posible... Pero no gratis.
No, claro,
mi posición es no gratis, sino sobre la base de una negociación en temas fundamentales. El primero de todos, que es absolutamente clave y fundamental y que solamente se puede hacer si se ponen de acuerdo el PSOE y el PP, que es una reforma constitucional, que es una constitución oxidada que hay que reformar profundamente. Entre otras cosas, en esto que hablábamos de la investidura, ¿no?
Aquí se nos ha dicho que la irrupción de los emergentes acababa con el bipartidismo y, por tanto, este país iba a ser mucho más plural y mucho más democrático. Pero la gente de la calle ha llegado a una conclusión, no sé si cierta o no cierta, que es que la irrupción de los emergentes, la caída del bipartidismo, se ha traducido en un bloqueo permanente. No hay gobierno nunca. ¿Usted es partidario del bipartidismo a la antigua, reformado, naturalmente actualizado, o le pone el escenario actual en el que hay muchos y al final no nos ponemos nunca de acuerdo?
Bueno, pero es que el que yo sea partidario o no, es igual, lo deciden los españoles, ¿no? Lo deciden los españoles, deciden la crisis económica que ha afectado profundamente a los países occidentales y a España en particular, pues ha convulsionado aquí y en otros países. Los populismos existen ya en todos lados, de extrema derecha mirando hacia el norte de Europa y de extrema izquierda mirando hacia el sur de Europa. Eso es una realidad del paisaje que no depende de lo que yo opine o no opine. Pero lo cierto es que el sistema político español ha variado, pero la Constitución española no. Ese es el problema. Y al variar el sistema político, porque ya hay un cuatripartidismo al menos, y hay que contar con ello, el sistema de nombramiento de gobierno, de investidura de gobiernos, es un sistema imposible. Es un sistema imposible, se está viendo que bloquea.
¿Y no se podría, introducir algún cambio en la ley electoral sin tocar la Constitución?
No.
De manera que, yo qué sé, utilizásemos el sistema griego, es decir,
hay que tocar la Constitución.
También hay que tocar la
Constitución. Artículo 99.
Para hacerlo del País Vasco, el rey hace una propuesta,
se vota sobre esa propuesta, y el problema es que tú puedes votar no sin formar una alternativa. ¿Qué es lo que pasa en España? Tú puedes votar no, pero no formas una alternativa. Y entonces tú puedes tranquilamente bloquear, pero no formas gobierno alternativo. Eso es lo que en el País Vasco no se puede hacer, que es una fórmula bastante sabia, ¿no? En España lo que hay que hacer es adecuar la Constitución a esa nueva realidad y no hacer una situación tan rígida como pasa ahora mismo en el sistema de investidura español, que te lleva a ese bloqueo sistemático por el que llamo yo el factor K de Cataluña. Y es que ha cambiado las cosas en Cataluña y, por lo tanto, partidos como el Partido de Convergencia, el antiguo Convergencia, que han sido el partido bisagra por excelencia que ha permitido gobiernos estables en España, ahora ya es un partido imposible para formar gobiernos, porque lo que pretende es la independencia y la ruptura de España, cosa que ningún presidente de gobierno español va a permitir nunca.
Tú que conoces muy bien el Partido Socialista, Diego, y conoces muy bien a Pedro Sánchez, ¿a ti qué te dice tu olfato? ¿Va a salir vivo de esta o no?
No tengo ni idea, yo no tengo ni idea. Yo lo que creo es que la estrategia seguida es una estrategia errónea, creo yo. Entonces, cuando tú sigues una estrategia errónea, pues eso no suele, suele acabar muy bien, ¿no? Pero no lo sé, vamos, esto está en manos de ese comité federal, que es el que decide, ¿no?
Bueno, pues estás como nosotros, esperando, me imagino, esperando, como el cha-cha-cha famoso, a ver qué es lo que ocurre el sábado, el domingo. Fíjate, ayer lo comentaba antes, hablaba con un par de compañeros tuyos, muy conocidos, uno pro y otro anti, digamos, Pedro Sánchez, y los dos decían lo mismo, dicen, no sé, no tenemos ni idea cómo vamos a estar el domingo. No sabemos si vamos a estar vivos o los que van a estar vivos son los de enfrente y nosotros muertos. Desde los dos bandos, ¿eh?
O todo medio muerto.
No, yo creo que ya,
el domingo,
el
domingo te lo contaré. Esther, medio segundo, que voy a terminar hablando del libro.
Por contarle y pedirle una opinión. Felipe González, esta mañana en un medio de comunicación, dice que se siente engañado, que si él fuera secretario general dimitiría. Y Ferraz acaba de sacar un comunicado contestándole que él se siente engañado porque Pedro Sánchez le dijo que se iban a abstener, que iba esta posición que usted estaba diciendo. Y Ferraz saca un comunicado en nombre del secretario general y dice que él no va a comentar las conversaciones privadas que tiene, pero que él lo que ha hecho ha sido defender la posición que fijó el Comité Federal. Y yo le digo, ante esto, ¿cómo se siente un militante cualificado del Partido Socialista?
¿Ante qué?
Pues ante este espectáculo, ante Felipe González diciendo una cosa, contestándole con un comunicado desde Ferraz, a los 10 minutos...
Inaudito, ¿no?
Bueno, pues me siento mal. Me siento mal por esa división en alturas políticas importantes del Partido Socialista. Por eso decía yo que el mal ya
está hecho.
Es irremediable, a la medida en que la división está ahí, ¿no? Y eso es algo que daña claramente al Partido Socialista, lo daña claramente. No hay cosa que más dañe a un partido que una división sobre temas clave políticos, de estrategia política, ¿no? Como es este caso, ¿no?
Bueno, mal desde el punto de vista político,
pero... Lo peor de los escenarios sería ir a terceras elecciones.
Bueno,
yo lo tengo clarísimo, que eso sería lo peor que podíamos hacer.
Está muy claro, como claro tenemos que este libro que nos ha traído Diego López Garrido, Paraísos Fiscales, 20 propuestas para acabar con la gran evasión, está editado por Catarata, es un libro... Muy recomendable.
Catarata y Fundación Alternativa.
Muy bien. Y que cuando lo reciba Juncker, es decir, todos los de Europa, seguro que se ponen manos a la obra.
Si
Diego.
Si siguen las 20 propuestas que yo hago aquí.
Esto se soluciona en un pispás.
Lo de los paraísos fiscales se soluciona. Lo de España no lo sé. Pero los paraísos fiscales sí.
Muchísimas gracias, Diego López Garrido. Muchísimas
gracias
por haber venido.
Por invitar.